The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que aún no se decide si es Team Godzilla, Team King Kong o Team Chupacabras.
¿De plano no te late la onda de King Kong agarrándose a madrazos con Godzilla?
Sí, a mí sí, sí me gusta. No entiendo por qué se van a pelear, pero pues agarran a madrazos, está bien. O sea, no entiendo por qué hay conflicto entre ellos. O sea, ¿cuál es su pedo? ¿Por qué hay pedo
Pues porque están grandotes
Estamos en tiempos de unidad, amigos. ¿Por qué se pelean?
Sí, ahorita sobre todo, unidad.
No, pero es que se los juro, o sea, entiendo un poco, creo que vi alguna de las viejitas, o sea, creo que yo soy más Team King Kong por cuestiones sentimentales, aunque Godzilla me gusta más toda la mitología, pero King Kong sí, sí me gusta, o sea, sí de niño, me acuerdo que cuando, no sé, íbamos a algún lugar y eran como las 8 de la noche, yo venía en el coche de mi papá y venía acostado en el asiento de atrás, y siempre esperaba, o sea, como que vas viendo la ciudad y los edificios, y siempre esperaba que en un momento saliera King Kong, o el gordito de los Ghostbusters, el hombre de Malvavisco. Siempre tenía esta fascinación. Y de niño, la neta, pues mi edificio favorito, o sea, va a sonar bien, mamón, no lo digo así. Pero pues de niño siempre, cuando vivía allá en Estados Unidos, vivíamos literalmente como a unas 10 cuadras del Empire State. Pues siempre de niño salíamos y era lo primero que veía. Y así mi mamá ve al edificio y se pone a llorar porque recuerda cuando era niño y estaba traumado. Entonces King Kong, el Empire State, pues sí tengo como un poco más de amor por King Kong. Aparte el güey pues estaba en su jungla sin ningún pedo, ¿no? Estaba así como, güey, el rey de la selva. No, no, el rey de la selva. Bueno, sí era el verdadero rey de la selva. Estoy comiendo plátanos, todo el mundo me adora. Llegan unos pinches cabrones y me llevan a una ciudad donde yo no quería estar, güey. O sea, el güey ha sufrido. ¿Godzilla qué? Nada más porque le cayó radiación, ¿no?
Así de, aparte, Godzilla, Kong cuidado. Kong sí tiene sentimientos y Godzilla nada más es agresivo, bestial y ya.
O sea, no, a Kong le gustan las chicas.
Y
le gustan las rubias.
Pero
con nosotros, Penny. Por
hola. Hoy esta plata, nada más quiero decir que este debate también lo tuvimos en la redacción de Cine Premier hoy.
Es que es la moda, es el meme de moda, es el meme de moda de novedad.
Sí, que ¿con quién estaban nuestras lealtades? Mi lealtad está con Kong, porque es peludito.
Ay, ¿en serio? No puede ser. Sí. O sea, son tres contra uno.
¿El tuyo es Godzilla?
Claro, porque además Godzilla es medio gordito.
Güey, también Kong.
No, sí, Kong como gordito, que está más mamado, ¿no?
Es que Kong es fluffy. Kong es fluffy.
Bueno, sí.
Sí, Kong podría ser un peluche. A mí de entrada me gusta.
Aquí se ve.
Y Godzilla
no tiene panza. Y en cambio Godzilla sí se le ve ahí. Sí. Sí. Pero Godzilla es un reactor nuclear con patas. O sea, no hay forma de que le pueda ganar Kong a eso.
Pues que porque, o sea, insisto, ¿por qué carajo se pelea? Quiero que alguien me explique dónde nació esa rivalidad, ese odio entre ellos.
Pues porque seguramente
nos va a defender, ¿no? Ale, ¿qué quieres decir?
Justo pienso lo mismo, porque es que Godzilla en serio no tiene propósito más que llegar y voy a destruir porque voy a destruir. Y Kong al menos sabes que está defendiéndose, que defiende su isla, quiere que lo dejen en paz.
Él solo quiere que lo dejen en paz.
Exacto.
Es que imagínense que te sacan de tu casa para exhibirte como monstruo, güey. Es pues lo peor que te puede pasar. Ese güey neta vivía en su isla sin ningún pedo, así de... como rey, ya lo voy acá, bonachón. Bueno, no tenía hembra también, pobrecito, en fin de su frustración, porque ya es el último de su especie.
Ay, sí.
Dijo, ah, pero ojo, Godzilla era madre soltera.
Pero ese puede reproducirse todavía, Kong no, entonces mejor le vamos a Kong.
Sí, esa era una pregunta, disculpen fans de Godzilla, que seguro saben esto, pero ¿Godzilla es hembra? Ajá.
Ah, no, pues tengo la menor idea.
Sí, ¿no? Sí, porque pues tiene sus huevitos.
Los huevos de Godzilla.
Sí, pues era la madre. Puso en el Madison Square Garden y estaban haciendo pequeños diseños Godzillitas ahí. Sí, es niña. O tal vez es asexual.
O que me iba a salir Gotsuki.
O exacto, no sé. O a lo mejor no se identifica con los géneros binarios.
Que el doctor Alan de Jurassic Park nos los explique.
Es cis o.
Oye, pero Godzilla, ¿quién concretamente tuvo un bebé en alguna película, no?
Sí, pues era Gotsuki, ¿no?
No, King Kong tuvo un bebé también, según yo.
Ah, King Kong, no tengo idea.
Ay, sí, no sé, no tengo idea. No.
Tengo de tarea justo, que era lo que les mostraba a la gente que está escuchándonos por Spotify, tengo aquí en mis manos el criterio número 1000, y que es el que está dedicado a Godzilla, creo que no se alcanza a ver ahí el número, pero bueno, hicieron este como libro enorme, y vienen todas, bueno, todas las japonesas o las orientales, por así decirlo, excepto Shin Godzilla, que esa es como más nueva, y aquí obviamente viene King Kong contra Godzilla, no la he visto, quiero ver ahí cuál es el motivo del conflicto, como dice Josué. Pero oye, pues yo digo que...
A lo mejor es porque pues Godzilla se despierta y él siempre está, ella siempre está enojado.
Sí.
Y a lo mejor Kong, pues de plano, o sea, se van a pelear en la ciudad. Ah, porque a Kong ya lo trajeron, ¿no?
Ajá.
Sí, creo que sí.
Entonces se van a encontrar. Entonces,
eso, ¿eso pasó en una película pasada? Porque no la vi.
La pasada en la que salía Samuel L. Jackson y Tom Hiddleston y
Brie Larson.
Y Brie Larson, el güey se queda en la isla.
Ajá, y luego ellos nos llevan a una cueva donde ven los jeroglíficos ahí de Godzilla.
Sí, porque Godzilla. O sea, que esa película bastante pinche, por cierto, mil veces mejor la de Peter Jackson, pero mil veces mejor. Y Godzilla, la nueva, ni siquiera me acuerdo de ella.
No, sí, es muy maligna.
Salía Elizabeth Olsen y Kikas, ¿no?
Es que fue hace...
¿Qué es esa Godzilla que odiamos todos porque la gente se moría a los 15 minutos y Godzilla no salía? Es la de Gareth Edwards,
creo,
¿no?
Creo que sí, es la de Gareth Edwards, ajá.
Y que Brie Larson trae su cámara irrompible.
Ajá. Cuando está King Kong.
Sí.
Ajá. Me acuerdo cuando entrevisté a Gareth Edwards por Rogue One. Sí, es el mismo, ¿no?
Sí.
Que sí le dije en su jeta, la neta, tu Godzilla lo odié. Pero Rogue One está increíble. Y como que sí se enojó.
Pues, ¿por qué le dices eso? Bueno,
no, pero eso ya fue fuera de entrevista.
A lo mejor se encuentran en la isla y Godzilla nada hasta el continente y Kong va atrás de él y entonces ya pelean aquí en la ciudad.
O que a lo mejor Godzilla le debe una lana. Comer. ¿O se lo quiere comer?
O a lo mejor se lo quiere comer. No sé. O a lo mejor les dijeron, ¿saben qué? Para esta película tienen que pelearse. Lo sentimos. Pero me dice Checo que más bien se van a unir, que lo más probable es que se unan para tratar de derrotar a Mechagodzilla o no sé qué.
Ah, si sale Mechagodzilla, ahí sí grito, ¿eh?
Es
increíble.
¿Qué es Mechagodzilla? O sea, entiendo la etimología. Pero ¿por qué hay un Mechagodzilla? Es como de Power Rangers, ¿no?
Pues todo esto es muy Power Rangers. Oigan, pero a mí la de Roland Emmerich, ¿se llama? Esa sí me gusta.
¿Cuál?
O sea, yo sé que todo el mundo la odió.
La de 97.
La Godzilla gringa.
Ajá. Es pésima.
Súper mala.
No, a mí me encanta mucho.
O sea,
la puedo ver cualquier día.
Así como Penny tiene su género que no soporta de hombres pateados en el suelo, yo no soporto las películas donde todo el tiempo está lloviendo. Todas las películas de mundo se llueve. Pinche Godzilla de Roland Emmerich, todo el tiempo está lloviendo. Las de
Guillermo, o sea, Blade Runner la odias.
No, porque no son monstruos. El monstruo eres tú.
Pero todo el tiempo está lloviendo, güey.
Pero es lluvia tóxica, es diferente.
Ay, sí.
Ay, no.
No, pero es que sí, es muy castroso que
la estás diciendo.
Sí, porque es en el futuro, era el 2049 y era lluvia tóxica. Pero Roland Emmerich, o sea, en esa película todo el tiempo está lloviendo. En Pacific Rim todo el maldito tiempo está lloviendo. ¿Por qué no puede haber monstruos bien donde el clima sea mínimamente?
Pues es que vienen en julio. ¿En qué mes llueve?
En julio, agosto.
Ándale, pues sí. Es que vienen siempre en julio. Son como los caracoles que vienen con la humedad. Vienen los monstruos. No hay nada que le gane en Pacific Rim en ese sentido.
Los caracoles.
¿No?
¿De no, pésima?
No, no, no mames.
Hablo de las peleas con lluvia. Si es
güey, lo peor. Cuando agarra un barco el pinche... ¿Cómo se llamaba? Cuando agarra el barco y se lo agarra a barcazos al otro, no mames, está increíble esa pelea. Y cuando finalmente descubrimos que tiene una espada el robotote, no, bueno, eso es súper, súper, súper. No recuerdo otra película de así de monstruos donde me haya emocionado tanto, ¿eh? En serio.
Sí, era
en
muy emocionante. Series.
¿De monstruos gigantes?
De monstruos de gigantes, sí. O sea, la de Godzilla la gringa, o sea, me gusta por cagada y por tonta. No me gusta que hayan modificado a Godzilla, ahí sí parece una lagartija gigante, pero me gusta que sea en Nueva York, y me gusta el chiste que tienen con Roger Ebert y Siskel, que el mayor de la ciudad es Roger Ebert, según. Toda esa parte está padre, me gusta. ¿Cómo se llama este hombre que es el que sale, que hace muchas voces de los Simpsons?
Hank Azaria.
Ah, Hank Azaria, exacto. Él me cae bien, o me caía, porque luego ya de lo de Apu ya. Pero sí, está muy buena. O sea, la verdad es que sí tienen un problema. O sea, tienen que superar a Pacific Rim. Y la verdad es que dudo que suceda. La anterior es totalmente olvidable.
Es que también la de King Kong. O sea, acá de decirnos en los comentarios que hay una Godzilla 2 con Eleven de Stranger Things. No sé si me están timando, si salió.
Ah, sí, claro. Claro, es la que filmaron aquí en México.
Sí, es cierto. Que salió hace 2 años.
Que además salían otros monstruos, así como esa cosa que es como una mariposa.
Ah,
la
mariposa,
sí,
religiosa. Motra.
Era una mariposa.
Motra. Esa. O sea, que... los amantes de este pedo nos están odiando ahorita bien feo, ¿eh?
Ya sé, porque no sabemos bueno, nada de eso.
No sabemos nada.
Que nos digan, bueno, yo soy Team Kong, entonces, pues, no.
Yo también.
No tendría por qué saber Godzilla.
Nada, Team Godzilla. O sea, sí me acuerdo que la vi, pero les juro que no sé de qué trata. O sea, claro. Absolutamente olvidable. Es más, seguramente ni escribí de ella, si no me acordaría un poco más. Pero bueno. Dice Byron Kane, empezando el tráiler donde se meten al metro refugio y se alcanza a ver Mechagodzilla. Híjole, si eso pasa, sí va a estar bueno. Pero ojalá no lo quemen en los trailers, porque si lo queman en los trailers, ya. Adiós. Sarai Rosas nos está odiando mucho, efectivamente, porque no sabemos nada.
Para ir debería
venir a ver. Pero sí gana Godzilla por mucho, o sea, neta está bien tonto que los pongan a pelear. O sea, sí es estúpido, o sea, un güey lanza fuego por la boca o ácido o un láser.
Sí, pero Kong tiene pulgar oponible, no sé.
¿Y qué va a hacer con eso? Ah,
pues no
puede
sé,
ser
no
como,
que el pulgar es el poder.
Puede ser como The Mountain y Pedro Pascal, así.
Algo así, sí.
Puta, que la aplasta así el cráneo a Godzilla, verga, qué gran homenaje. Y será mejor que todo Game of Thrones la última temporada. Ya, esa es mi apuesta, que le destroce el cráneo.
Puede ser. Godzilla tiene los pulgares. Digo, Godzilla, Kong.
Y puede ser más listo. Bueno, no sé.
Sí, no sé. Es tampoco entiendo.
Es que siento que Godzilla usa más la fuerza bruta, ¿no? Es como ¡ah! Y Kong.
Kong hace ecuaciones, ¿no? No mames, se pone a pensar.
No, pero pues al menos escala, o sea, sube edificios, no sé, bueno, puede aventarte cosas. Godzilla no
además,
puede aventar nada.
Además. ¿Qué no has oído del mito de David y Goliat? O sea, sí puede ser que le gane. Ese es todo el punto de esa fábula, que puedes estar chiquito y puedes ganarle a Goliat.
Exacto. Ajá. Muy bien, Tenny, muy bien.
Ya se fue el saber, lo hicieron enojar, se puso a
llorar. No, la verdad es que yo ni siquiera entiendo, es que yo nada más no entiendo por qué los están poniendo a pelear, no entiendo por qué es una película. O sea, quizá no? Podría, siento que podría ser un pequeño video en redes, un GIF, pero no sé por qué necesitamos toda una película para verlos pelear, pero supongo que sí, también es atractivo para la taquilla.
Sí, claro, porque sí. No creo que haya como un, o sea, no es como Karate Kid, ¿sabes? No se va a poner a, no va a haber como montaje de entrenamiento entre Godzilla y King Kong. Va a ser como, ya, güey, ya rompanse, va a ser como cada 5
minutos,
de ya rompanse la madre. Ya,
pero pelea. Bueno. También está hablando la persona que amó Cobra Kai, entonces también quizá no soy la autoridad moral para decir por qué sí o no nos debería emocionar una pelea entre dos monstruos.
Es como Alien y contra Depredador.
Yo nunca vi Jason contra Freddy.
No, yo tampoco.
¿Por qué se peleaban ellos? Si son como, güey, tenemos un mismo fin. O sea, los dos quieren matar adolescentes. ¿Por qué se van a poner a pelear? ¿No? Es como pelearnos entre... ¿Qué queremos? ¿Ver películas? Ah, me voy a pelear contigo, Penny. Es como, güey, pues vamos al cine y a la mierda, las vemos y tal, tal. Hacemos un podcast. Porque no hacen un podcast Jason contra Freddy de cómo matar a... O sea, ¿por qué se pelean ellos? Nunca la vi.
Alguien que la haya visto pelea. Nos explique. ¿Tú la viste, Elsa? La de Freddy contra Jason.
¿Por qué se pelean?
No.
¿Cuál es el conflicto?
¿Y la tele? Y la tengo ahí en DVD.
Ah, porque Freddy usa a Jason para poder regresar. Eso dice Nora.
Y la de Alien contra Depredador también iba a preguntar de esa. ¿Cuál es el conflicto ahí entre ellos?
Esa sí la vi, pero no me acuerdo. O sea, solo sé que como que están en el mismo lugar y además van unos exploradores o algo. Y simplemente pues están ahí y obviamente un alien va a querer cazar a todos y el depredador se va a defender. No, y como bien dice ese póster, que creo que eso es lo mejor de ese póster, sí. El tagline, que dice, no importa quién gane, los dos perdemos. Que es como nosotros sucede en la política,
perdemos.
¿No?
Nosotros perdemos.
Nosotros perdemos.
Pero ese se entiende porque los dos a lo mejor quieren controlar el territorio para comer más humanos. Ese se entiende, ¿ves? Luego, pues como dos depredadores naturales, está chingón, no hay ningún pedo. Es como las hienas y los leones que no se quieren, se odian al depredador. Pero Freddy contra Jason, güey, qué gran equipo harían. Es como no sean pendejos, pueden ganar el campeonato juntos. ¿Por qué se van a pelear?
Porque son egoístas.
Mira, gente que sí ve películas, no como nosotros, dicen que los depredadores utilizaron a los aliens para perfeccionar sus habilidades. No es una buena película, o sea, también es súper aburrida, admitámoslo. Pero bueno, qué bueno que nos dicen.
Es que es eso, o sea, ¿cómo nos van a hacer este...? Ay, Lulú, te mandamos un abrazo.
Ay, no.
¿Cómo los van a hacer...? Que no nos aburramos el resto de la película. Esa es siempre mi duda. Es que yo no sé si la voy a ver. Perdónenme desde ahorita. Platíquenme la pelea. Creo que si me la platican.
Pero ya. Penny, es el gran evento cinematográfico de 2021. ¿Cómo es que no lo vas a ver?
Es que no, quizá no la voy a ver. Está como el otro, o sea, la serie de Bridgerton, que tiene buena trama, que Patty me recomendó. Vi un resumen súper bueno en YouTube. O sea, sí, así puedo ver la de Godzilla y Kong. Háganme un resumen en YouTube y estuvo muy interesante.
Sí está.
Muy bueno el resumen de Bridgerton. Ya estoy como up to speed. O sea, ya sé en qué va la telenovela y todo. Ya tengo mis opiniones sobre lo que y todo, pero fue con videos de YouTube. O sea, como que...
No te entiendo, yo soy fan de los recaps.
Ajá, porque creo que hay cosas que las puedes ver rápido.
Híjole, bueno, haremos uno con Muppets aquí. Así.
Sí, pero exacto, deberíamos hacer un recap. Sí, por favor, tráiganme Muppets. Así háganme la review. Necesito esa review.
Vamos a comprometernos desde ahorita a que cuando salga y hagamos el review, lo vamos a hacer con Muppets de Godzilla.
No, la contamos como la mierda esa de Manolo Cara.
Ándale.
Sí, que nunca nos acordamos qué hicimos ahí.
Alguien tiene que hacer los efectos. Así, no sé cómo la hace.
Dice Carlos, por lo que dijo Patty, el resumen pudo estar en Xvideos. Muy bien. Bridgerton. Bueno, pues eso fue el super trailer de la semana. No hubo otro, ¿va?
Quisiera tanto ruido, ¿no?
Sí, hizo mucho ruido. Pues, para lo que es.
El meme de novedad.
Fue más el meme que el trailer, ¿no? O sea, el trailer en realidad yo ni lo faneé ni nada.
Yo ni lo vi.
Tú ni lo viste. Sí, ni modo. Pero bueno, está hot Godzilla contra King Kong. ¿Cuándo se estrena según? Cuando se pueda.
Al parecer es como por ahí de mediados de año, hasta donde sabía.
Y si este es madre, sí. Exacto.
Déjenme ver si Kong, el último competitive.
Kong contra Godzilla contra el COVID. ¿Quién ganará?
Ah, claro, lo de Manolo Caro fue spoilers por preguntas y porque están adivinando la trama estúpida.
Ah, pues sí, podría ser también. Podría ser una combinación de Muppets y spoilers. Oigan, ¿y el otro 31 de marzo? Nah, nunca en la vida va a estrenar el 31 de marzo. Bueno, no sé, no, ¿dónde? En China. Puede ser que sí en China.
En Campeche.
Ahí seguramente les va a ir muy bien. Bueno, dice Dani Crespo que lo acaban de retrasar hoy, pues quién sabe, la verdad.
Como todos.
Pero bueno, la otra cosa que estuvo a hot fue la nueva película de Lady Di. ¿Cómo se llama, Ale?
Spencer.
Ah. ¿Y quién es la protagonista, Ale?
Kristen Stewart. Ay, todo
¿Y quién la va a traer a México,
ella
Ale?
Es una de Diamond Films. Aplauden, maldita sea.
Muy bien. Bueno,
esperemos.
Pero es que estaba pasando el avión. Pero, a ver, y aquí es donde nos cuentas, Ale, ¿qué decía tu abuela respecto a tu parecido con Kristen Stewart?
Josué es el que dice eso.
Yo no dije eso, perdón, pero yo nunca dije eso. Según Ale, se parece a Kristen Stewart.
No, claro que no.
Oye, a mí se me hace mucho más bonita Ale, pero creo que el cabello que traes ahorita sí era un look que creo que ella también rockeó un rato, ¿no?
Lady Ale, según ella.
No, no, Kristen Stewart.
Hagamos
como el de Ale ahorita.
No, amigos. No,
hagamos encuesta, que nuestros amigos nos digan en el chat si ustedes consideran que Ale Castro se parece a Kristen Stewart.
Creo que
y
no.
Que podría ser luego entonces la Lady D mexicana. Ay, ya todo el mundo diciendo que eres más bonita que Kristen Stewart.
Okay. Ah, ¿ya ven?
¿Ven?
Malditos, ustedes
no. Oiga, pero ahorita que nos Silvia Lovera, yo tampoco reconocí a Kristen Stewart en la foto, ¿eh?
Pues es que sí, está irreconocible, ese es el punto.
Eso es bueno, ¿no?
Sí.
Oye, pero pues yo vi los comentarios, o sea, porque vi en los tweets, ¿no? Cada vez que sacaba esa foto, personas así de, ella actúa bien feo, no sé qué, yo así de, ¿la conocen? O sea, como que sí, o sea, como que a lo mejor todavía hay personas que la juzgan por como la vieron en Crepúsculo, y admito que no es su mejor papel, pero es una gran actriz, o sea, ha hecho muchas otras cosas después de Crepúsculo, y creo que ha demostrado que es súper versátil, y de verdad muy buena, ¿no? Pues yo no sé por qué hay todavía esta...
No
le creo.
Es que es lo mismo, es lo mismo que pasa con Robert Pattinson cuando fue lo de Batman. Es como, ay, hasta que no salió el trailer, todos, ay, no, perdón, casi, sí, perdón, pues sí, ¿no? Sí se ve
bueno,
bien.
Pero todavía fan esclavados que no creen en Pattinson, pero bueno. A ver, Ale, no, nos dicen aquí que te eches una línea de Twilight y a ver si sí te parece.
No, claro.
¿Cuál podría ser un buen diálogo de Twilight? No, la verdad es que no tengo idea.
Pero diálogo famoso de Crepúsculo.
No sé, que nos diga no sé. Es que en esa sí habla, ¿no? Porque en otras de sus películas nada más está así. Como en Personal Shopper, que yo la odio porque 20 minutos nada más está viendo al celular.
Está bien buena esa película, está muy bien.
Te juro que la odio. Sí, la película del celular, así, 20 minutos viendo al celular.
Pero es muy suspenso el celular.
Sí, ya sé. A ver, díganos líneas de Twilight.
No, no sé.
Es que de Twilight no.
El león se enamoró de la oveja, pero eso lo dice Edward, no lo dice.
Él lo dice, Bella. Ajá.
Ajá, tiene
que decir. Bien que saben, no ya nada. Digan.
Jueguen béisbol.
Pero es que además, pero el look de ella ahí es diferente al de Ale. Más
a
bien,
ver, aquí tengo algunos quotes.
Pero famosos.
Pues no sé si sean famosos, porque pues la neta no. Bella Swan dice, vampires play baseball.
¿Ve?
¿Eh?
Es
ver,
una frase célebre, o sea, es que de verdad ese guión no tiene nada.
¿En serio?
Eso decía Bella Swan.
Un poquito.
Estoy buscando que sean así como one-liners y no. Otro es, we can be apart, you can't leave me. A ver, ese es bueno, venga.
¡Qué oso!
ya se desmayó, Penny.
Pero ¿quién va a ser Edward? ¿Alguien tiene que hacer
Edward? Penny, porque está al lado de ti. Penny, porque está al lado de ti.
Ajá, véanse, eso, ahí está ya. Penny está volteando a ver a Bella.
¿Cómo era la niña? Yo estoy brillando en el sol, Ale.
Patino.
Exacto. Voltea, Ale, vea a Edward.
¿Así?
No, al revés. Muy bien, ahí ya está.
Me voy a
verla, ya está viendo.
¿Ahí? You can leave me. We can be apart. ¿Es hora?
Ajá. Uy, no, qué mal actúas, Ale. Dense un beso, por favor.
Como Kristen Stewart.
Bésame, Penny.
Ah. Está buenísimo el beso. Muy bien, bueno.
Así. Pues,
sí es más guapa, pero sí actúa mejor Kristen, ok. Dejamos eso ahí.
Lo imposible. No, pero de Kristen Stewart yo en particular no soy tan fan, pero tampoco es que sea mala actriz, pues. Pero no tengo ninguna película de ella que me guste, ¿eh? Así en particular.
Yo nada más en la que sale con Woody Allen. Bueno, la de Woody Allen, pues. Yo ahí sí hace un papel, se transforma completamente.
La que sale con Mark Zuckerberg, ¿no?
Sí, se transforma muchísimo. Todo el mundo
tiene tres.
Café Society.
No, no tiene tres.
Con Mark Zuckerberg, digo. O sea, después. Es
Café Society.
Con él y...
Ah, sí me gusta mucho. Y ahí sí me gusta mucho ella. Adventureland. Con Jesse Eisenberg también. Ajá. Me gusta mucho esa película. No la recordaba.
Yo la
Cloud of Sis Maria.
Yo la acabo de ver en las de Charlie's Angels y ella sí me gusta mucho. La película no me gustó nada, pero ella sí.
La película es pésima.
La película es súper mala.
¿Cuándo salió esa película?
No digan eso.
La de Los Ángeles.
¿Cómo?
Hace como dos
fue, ajá, creo que fue la que dirigió Elizabeth Banks.
Ah, ya nunca la vi.
Uh-huh. Fue un fracaso, fue un absoluto fracaso. Uh-huh. Bueno, pues entonces ahí está. ¿Cuándo va a estrenar, Ale? ¿Quién sabe, no? Ahí sí, quién sabe.
Pues está proyectado para octubre, noviembre.
Para abril o para mayo.
Hablando, pero no sabemos. Uh-huh. Obviamente le están tirando para que estrenen temporada de cuando salen las películas que van a estar nominadas. Entonces.
Oye, yo digo que la activación en salas es que tú vayas vestida de Diana y le des la bienvenida a la gente. Hay que hablar con tu jefe para que eso suceda.
Lady Ale.
Lady Ale.
Lady Ale.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Si ustedes están muy de acuerdo, compren su boleto de una vez.
Lady Ale.
Pero bueno. Lady Ale. Vamos a hablar de ¿con qué quieren empezar de lo que vimos en la semana? ¿Las series o las películas? Ustedes digan.
¿Qué series hay para discutir?
Pues mira, es que por alguna razón yo vi puras series con el nombre Alice en el título. Entonces tengo Lucy and Alice, que creo que también la vio Josué. Y
¿Dónde está?
Esa está en Apple TV, la plataforma que está negada con Penny. Pongan en el superchat, porfa, para que Penny ya contrate a Apple TV en un mes. Por favor, se los suplico, ahí está el superchat. Cooperen para que Penny ya haga las paces
pues
con Apple.
Pues te dan un mes de prueba, ¿no? ¿O Apple no te da mes de prueba?
Yo tengo cuenta de periodista.
¿Ya vieron? Eso se apura.
Descubrí algo en la cuenta de periodista de Apple TV. Están todos los episodios de todas las series. O sea, ya puedo ver Servant toda la temporada.
Los odio. Ajá. Ya, no, pásenme esa cuenta.
Todo está con embargo. Todo está con embargo.
Ah, sí, pero yo lo quiero ver. Yo todavía no quiero escribir.
Pero no, sí la iba a ver. Pensé que The Stand, la película de Stars, la serie de Stars Play que estoy viendo, era de Apple, entonces ya me sentía bien porque íbamos a reconciliarnos porque quería ver The Stand, y de pronto fue como de, no, es de Stars Play, y es como de, ah, lo siento, Apple.
¿Qué traes contra Steve Jobs? Platícanos.
No sé, nada.
Hugo Hernández ya le puso el superchat, muchas gracias. Ese va directito para Penny. Para que ya contrate Apple TV. Ya. O sea, la lista ya es enorme, ¿no? Los estoy escuchando en el episodio pasado. Ya. Ismael Morelos ya también le puso para que Penny vea Ted Lasso. Claro, por favor.
Ted Lasso, ok, está bien.
La volví a ver el fin de semana.
En serio.
La puse yo para hacer ejercicio y me quedé así.
Y te quedaste. Sí.
Valió madre mi sábado por andar viendo Ted Lasso otra vez. Pero qué maldita voz. Qué buena es, no mames, qué buena es.
Sí,
está bien, sí la voy a ver.
Es chafísima lo de los partidos de fútbol. Está recreado con las patas. Pero qué bonita es Ted Lasso.
Okay. Oigan, y por cierto, el otro día nos dimos cuenta que el chavo, el mexicano en la serie, el de Football is Life. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, Dani ahorita Rojas. Les digo, pero el chiste, bueno, el personaje se llama Dani Rojas, pero el chiste es que el actor nos sigue en Twitter. Hey. Ahorita les digo cómo se llama el actor.
Se llama Darío, ¿sí es Darío?
Darío Fernández, creo.
Cristo Fernández.
Entonces, yo creo que sí le vamos a, ya se supone que ya han de estar, o ya la han de haber filmado, ¿no? La segunda.
¿La dos?
¿Quién sabe?
Espero que también.
Yo creo que cercano al estreno, sí hay que decirle que sí.
Pero vive
si se
UK.
Une un día a una transmisión. Pues no importa, o sea, ¿les importaría hacer el podcast en la madrugada?
Wow, ¿cuál madrugada por él? O sea, son 6 horas de diferencia. Ahorita para allá son las 4 de la mañana, 8, 6, 14. No.
Bueno, por eso, pero lo moveríamos nosotros, obviamente. Lo moveríamos nosotros. Ajá. Para quedar en un horario decente para él. Sí, sí, estaría que padre que nos platicara. O sea, ¿cómo le hizo para llegar ahí? Está muy padre eso. Bueno, pues
porque
entonces podemos hablar de... Ajá, sí, eso es lo que sabía. Entonces, bueno, está Losing Alice, que es una serie de Apple TV. Y está también Alice in Borderland, es una serie de Netflix. Lo curioso además es que ninguna de estas dos series es gringa. Una de ellas es israelí y la otra es... No sé si es coreana, japonesa. Pero bueno, no son gringas. Entonces, ah, mira, Lulu Petit ya también le puso el super chat. Viva Penny, ojalá vea The Morning Show. Nos surge que vea The Morning Show. Aunque algo me late que ya viste un resumen.
O sea, sé de qué se trata, pero no la he visto. O sea, como que esa sí no he visto un resumen en YouTube, porque siento que sí necesito como diseccionarla y todo. Porque al señor Bridgerton lo puedes ver perfecto en ese resumen.
Sí, pues sí.
De YouTube.
Bueno, bueno,
y ya sé de qué se trata y es una novela, pero está buena. Dile a Pati que muchas gracias, que ya estoy en la conversación.
Sí, ya viste la trama y te gustó la trama.
Sí, la trama está muy bien.
Bueno, pues entonces esas son las dos series que vimos. ¿Cuál quieren escuchar primero?
La de Apple, a ver.
La de Apple. Josué le hizo gestos ahorita a la de Apple.
No, no.
Dinos, ¿por qué la viste, Josué? ¿Cómo?
Oh, a mí sí me gustó. Me gustó Los Señales. Vi los primeros tres capítulos.
¿La viste ya completa? Sí, el problema es que yo no he terminado de ver ninguna de las dos. Perdónenme, amigos. Esta semana ha estado horrible. Yo nada más vi los tres primeros también. Bueno, a ver, ahí va. Es una serie de Israel, que de hecho el idioma original es hebreo. Pues yo les sugiero que la vean en hebreo, aunque obviamente está en inglés y también creo que está en español. Y va de esta chica, bueno, es una señora ya, pues, ¿qué tendrá? Unos 40 y tantos, rascándole a los 50, que es Alice. Y ella es una directora de cine que se entiende que ha tenido éxitos en el pasado, pero ahorita está como que en un impasse donde está tratando de escribir su propia película. Y entonces, bueno, ella está casada con un tipo que es un actor, que se supone es así como que súper guapo. Hay una escena donde él está probándose ropa en una tienda y la chica que le pasa la ropa le súper tira el calzón así durísimo. Y bueno, el chiste es que ella va en un tren, o sea, cuando empieza la serie ella va en un tren y otra mujer la reconoce, otra, pues, bueno, es más joven que ella, se supone que es escritora, la reconoce y le dice que es muy fan, dice que justo acaba de terminar su guión y que lo mandó a no sé dónde y que les fascinó. Y resulta que ese guión efectivamente le cayó, entonces él le pasa el guión, ella lo lee y pues queda así toda su... Bueno, resulta que por azares del destino, la directora va a dirigir esta cinta y pues por eso esta mujer, la escritora, súper, bueno, en teoría muy guapa, aunque yo siento que no es tan guapa como la directora, pero sí es mucho más joven, pues va a tener que ir a su casa y va a tener que haber muchas, como que juntas, etcétera. Y entonces va a empezar ahí una especie de relación. Creo, digo, no, he visto nada más 4 capítulos o 3 capítulos. Creo que todo se resume en es la clásica historia de alguien que va a invadir tu vida. Lo hemos visto en muchísimas pues películas, en series a lo mejor no he visto tanto. Y la verdad es que el primer capítulo a mí se me hizo X. O sea, lo vi con más por disciplina que por gusto. Pero ya en el segundo, sobre todo en el segundo y en el tercero, como que empieza a agarrar ondita. Siento que el tráiler está súper spoilers. O sea, sí vi el tráiler antes. Y si ya entendí por dónde va a ir, entonces creo que sí es un spoiler horrible. No vean el tráiler, si les interesa eso. Pero la verdad es que sí, la relación que hay entre ellas dos se ve que va a ser una cosa también así como que medianamente sórdida. Pero me está gustando el ritmo. O sea, me está gustando este asunto que es de mucho suspenso, de que no sabes exactamente hacia dónde va a ir. Me da miedo que al final se convierta en una vil telenovela, pero si acaso se desmarca de ser una telenovela es justo por el tono ominoso con el que todo está sucediendo. Y que bueno, ella pues sí tiene ya muchas dudas de su carrera, de si es una buena directora, como que de repente le hace ojitos al vecino. Entonces hay como que es una mujer muy conflictuada en ese sentido, y supongo que por ahí también el título, Losing Alice, es... No sé si él va a perder a ella, o más bien ella se está perdiendo en sí misma y en la otra chica. Pero bueno, sí me está gustando. Insisto, no sé si va a terminar en telenovela. Espero que no. Pero está curioso, y además es curioso también que ven de dónde viene, ¿no? O sea, no, usualmente no llegan cosas, no llegan muchas cosas de Israel. Y también como que sentí raro que Apple TV haya dicho, ah, pues va, venga, la compró y lo está pasando en su plataforma. Pero no sé tú cómo la viste, Josué.
Sí, un poco de lo que platicas. Creo que, o sea, en una entrevista con la directora planteó como varias cosas, ¿no? Que la serie, todo surgió a partir de este encuentro que ella hizo o que ella planeó en el tren. La serie tiene mucho suspenso, o sea, realmente es una serie de suspenso, en la cual también, además de esta parte de poder suplantar a alguien, también habla de o sea, como dos temas muy pues, comunes en ese sentido, ¿no? Que es alguien que deja su carrera por querer ser madre y el conflicto que eso le causa, y al final sí tiene mucho que ver con eso, también la parte como liberal del esposo, pero que al fondo sigue siendo un güey que no quiere que trabaje, que siempre está diciendo que la apoya, que es una gran artista, pero en el momento en que ella puede dirigir esta película, ya empieza a ponerle trabas, que si las hijas, que bla, bla, bla. Y la otra también muy importante, y creo que es a mí la que más me gustó, es este conflicto entre tratar de recordar quién eras esta gran directora, esta persona con muchísimo talento, y de repente llega alguien muy misteriosa, que me acuerdo que en el primer capítulo le dice el esposo, ¿no? Que el actor, le dice, güey, es que ya no es ni siquiera, ya no estudió cine, es simplemente alguien que hizo un guión basándose en libros, basándose como en fórmulas, y cuando le dice eso, ella también se queda de, güey, no solamente es más joven, es más guapa, ahora resulta que es más talentosa, sin poseer esa magia que a lo mejor yo, como esta gran directora israelita, tenía. Entonces, como que todos esos conflictos creo que va a explorar la serie. Me gusta mucho, sobre todo, como esta lucha, ¿no? Entre ideologías, entre esta belleza que siempre las están un poco comparando en ese sentido, y que también la directora, desde el primer capítulo te das cuenta que se siente ya muy insegura con su cuerpo. Evidentemente, ya que en la serie se da cuenta que sí es súper, súper guapa, pero ella super. Cada vez que habla o que piensa en esta rival que no era su intención serlo, siempre se está menospreciando, desde la parte de talento y de futuro, que ella ya lo está perdiendo, como la parte de belleza y de juventud. Entonces, creo que hay muchas lecturas en ese sentido. A mí la serie me gustó. Sí, el primer capítulo es demasiado denso en el sentido que son demasiados diálogos, la historia avanza muy poco del punto A al punto B al que quieren llegar, es demasiado recoveco se quieren plantear, pero sí le tengo fe a lo que puede ocurrir en la segunda mitad de la serie, porque sí tiene elementos muy de Hitchcock, también la directora, la creadora, escritora, productora de la serie, dijo que sus mayores dos influencias para crear Losing Alice es Hitchcock y David Lynch. La parte lynchiana todavía creo que no hemos llegado a ella, pero sí hay muchísimo de Hitchcock, desde hay una escena en la cual ella está en una persiana, está como desnudándose o desvistiéndose para provocar al vecino, y sí es una escena súper Hitchcockiana donde ves la imagen a través de la ventana del otro. Tiene esos pequeños elementos de suspenso que a mí en lo particular, insisto, la serie me gustó, me va a costar un poquito de tiempo volver a retomarla porque sí dura bastante, pero insisto, creo que le tengo fe a la segunda parte de la serie, entonces véanla, si pueden pasar del primer capítulo ya ganaron la mitad de la batalla, entonces véanla, uh-huh. Es Losing Alice en Apple TV.
Creo que la parte lynchiana, no sé si ya llegaste a ese capítulo, hay por ejemplo una escena donde ellos ya están peleando la directora y su esposo, justo por este asunto de que ella pues sí quiere retomar la carrera, y él le dice, no creo que esta sea la mejor película para que tú y yo trabajemos, porque obviamente él ya tiene el protagónico, entonces dice, porque hay mucho sexo y etcétera. Pero están en esa pelea y de repente están como en una carretera porque se les ponchó una llanta, y de repente sale un jabalí. O sea, así de la nada sale un jabalí y ellos así como de métete al carro y no sé qué, y ya, ahí se queda. Entonces, hay otra escena donde se involucra una rata, o sea, que él caza, en la casa puso una trampa para ratas y ya la atrapó, la va a sacar, pero quiere él dejarla libre. Y entonces alguien más la ve y le dice, si haces eso va a regresar a tu casa. O sea, tienes que ahogarla. O sea, no le abras la jaula, ahógala. Y entonces el güey no quiere y pues ya. Entonces sientes ahí, Dios lincheando. Sí está bueno el tono. O sea, justo el tono ominoso está bien. Seguramente va a venir, y te digo, por el tráiler se ve, va a venir un asunto sexual ahí tórrido, etcétera. Esa va a ser la parte donde yo digo, a ver si no la riegan. Pero bueno, es directora y creo que sí está retratando bien estas ansiedades femeninas, justo, ¿no? Creo que eso es lo que lo hace más, más interesante. Y también que aunque ya medio se va viendo para dónde va a ir, creo que sí tiene ahí súper sorpresas, ¿no? Entonces, pues a mí sí me gustó. Y además, pues la verdad sí está bien ya ver otra cosa que no sea cosas gringas, ¿no? Pues bueno, pues ahí está en Apple TV. Otra de las cosas que Penny no va a ver. Bueno, no, ya le pusieron al super chat, Penny, ya.
Sí, no. Ya no hay pretexto.
Sí, medio. Vea, Mythic Quest está en Apple TV.
También.
Sí, también. A Dani Crespo ya también le puso al superchat. Muchas gracias a Dani Crespo.
Okay. Entonces, Mythic Quest y Losing Alice, que es la que está en Apple
TV. Ted Lasso.
El título me recuerda a Still Alice, pero esa es la película, sí. ¿No? Es como... Uh-huh.
Que sería Kristen Stewart, otra,
¿no? Ah, de hecho,
¿sí? ¿Sí? Era Julianne Moore, ¿no? Pero no me acuerdo quién.
Sí, con Kristen Stewart.
Con Kristen Stewart. Ajá, es de su clase de su hija.
Ahí también te parece, ¿sale?
Sí.
A ver, vamos a ver.
Cállate.
Ale sigue siendo más bonita. Yo siento.
Bueno, esas son nuestra Kristen Stewart. Muy bien. Sí, está buscando fotos de ella en la película, pero
sí,
no.
Sí, sí, está buscando, maldito.
Pero Ale está más bonita.
Ah, mira, sí se parece. Ah, sí. En el peinado de ahorita sí se parece, a ver.
Les
no,
espérate,
déjale bajo el brillo.
Hubo un peinado que sí, en el que sí coincidieron. Mira,
ahí,
ese.
Ahí medio se ve. Es un peinado con el pelo suelto. A ver, vas, Ale. Pásatelo del otro lado todo. No. Ahí estás. Ah,
no.
Bueno.
No.
Mándale mensajes a nuestra Kristen Stewart. Y la otra serie que vi que está en Netflix se llama, por alguna razón que igual tampoco la he acabado, ya voy en el quinto episodio, pero, o sea, me gusta eso, o sea, me gusta que ni siquiera el título sabemos por qué.
No sabemos por qué.
No sabemos por qué. Se llama Alice in Borderland y Ale también la está viendo, entonces platícanos, Ale.
Ah, pues, para empezar, vimos esta serie porque alguien en Twitter nos la recomendó, a Elsa y a mí. No me acuerdo del nombre, perdón, ahorita lo voy a buscar. Creo que fue una buena recomendación, muchas gracias. Es una serie japonesa. Básicamente va como de un mundo distópico en el que de repente la ciudad, la gente en Japón, en la ciudad de Tokio me parece, desaparecen de repente y se encuentran tres amigos totalmente solos en una ciudad, ¿no? Creen que son las únicas personas que quedan, pero no, todo resulta que la gente es como colocada y son como posicionadas como en un tipo de videojuego real, en el que un poquito con mezcla de Battle Royale, el juego es sobrevivir, ¿no? Como dice Elsa, pues todavía no llegamos al asunto de por qué es este Alice in Borderland. Yo supongo que es va un poquito con esta onda de Alicia en el País de las Maravillas y con su protagonista, pero esa es mi sospecha, no lo sé. Pero digo, también ahorita apenas voy a empezar el cuarto episodio y la verdad es que sí me ha gustado bastante. O sea, porque no solamente es esta onda tipo Hunger Games de mátense, sino que tienen ahí un par de juegos como de lógica, de tácticas, de, ¿no? Que inclusive tú te involucras y tú como espectador estás así de a ver cuál es el truco en este juego que están, en el que están ahorita, ¿no? O cómo le van a hacer para ganar y demás. Entonces, pues ya. Está, perdón, me distrajo muy... Ericcito.
¿Por qué? ¿Qué puso Ericcito?
Porque pone, José me representa en este momento, o sea, ignorándome cuando hablo.
Ahí. No, a ver, o sea, imaginen esta escena. No, el primer capítulo.
No, papá, es que estaba buscando, está basada en un manga y ya hay segunda temporada.
Ah, sí.
Híjole, eso probablemente sea un spoiler.
Pero Ericcito.
Pero es que el primer episodio. No, el primer episodio es increíble porque son... No, en serio, vean el primer episodio porque si no se enganchan en ese ya no se van a enganchar. Y es más, yo les diría esto, si a los primeros 20 minutos no se enganchan, ya, olvídenlo. Son tres amigos, uno se la pasa jugando videojuegos, otro es como que el muscle del equipo, que es en realidad el güey que pues medio sí hace más ejercicio y medio sí da trancazos. Él trabaja en un bar y otro es el más nerdo de los tres y... no por sí bastante nerdos, que trabaja de Godín en algo de tecnología, no sabemos qué. Entonces, el de los videojuegos se sale de su casa, sí, dice, ya no voy a volver, lo único que se lleva es su celular, y va platicando con sus amigos, que eso es, o sea, como que ya el cine tiene que buscar las formas de que una plática por celular sea interesante, cada vez es más complicado. La forma en que esta serie lo hace es increíble. Están platicando, etcétera, hasta que se unen, o sea, ya finalmente se juntan, van texteando hasta que ya se ven los tres a la cara. Y están en esta famosa esquina que creo que sí es Tokio, pero seguramente la han visto en una toma cenital que hace un triángulo. Es Shibuya, ajá. En este, que es como su Times Square, ¿no? Entonces, de repente hacen algo que tienen que huir de la policía, se meten a un baño y de repente así, como que cae un rayo o algo pasa, salen del baño. Ajá, hay un apagón, salen del baño, ya no hay nada de ruido. Es hasta ese momento que te das cuenta del ruido de la calle y todo. Salen y ya no hay nadie, 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 nadie en toda la ciudad. Son ese tipo de escenas que ya las hemos visto antes en películas como 28 Days, como en, ¿cómo se llamaba la de Tom Cruise? No sé, hemos visto muchas. Pero todo esto que les estoy contando sucede en un plano secuencia. Y la verdad es que sí está muy increíble. Y entonces, sí, bueno, ahí ya se dan cuenta que... que están en este mundo donde están los están jugando un juego, pero pues es survival horror, y entonces de repente en la noche, siempre son los juegos, se prende una luz en un edificio, cualquier edificio de la ciudad, tienen que meterse al edificio, ahí los espera una mesita con unos celulares, tienen que tomar uno, se esperan a que lleguen más jugadores, o sea, y que son reales, o sea, es gente que llega y que tampoco sabe qué está pasando, y ya de repente el celular les dice de qué va el juego, cuáles son las instrucciones, y obviamente pues es un asunto de vida o muerte. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién puso los celulares? ¿Quién los cargó? ¿Quién puso las trampas? Nada, no sabemos.
¿Alguien lo está viendo? O sea, es un videojuego que alguien...
No sabemos quién lo esté viendo.
Es que pareciera como... Literal, tiene ahí una onda muy Hunger Games, porque pareciera que es como la realidad que estamos viviendo. Pero, yo digo, también es mi teoría porque no la he terminado de ver, pero yo creo que es como una simulación y ellos están dentro de un juego. ¿Ya ven que no pueden ir? ¿Se acuerdan que así era?
¿Y puedes morirte?
Sí.
Sí. De hecho, si te sales del edificio, que es como si fuera el tablero, te cae un rayo del cielo y pum, ya, moriste. ¿Cómo sabe el...? Sí, o sea, es el juego de la oca, pero más culero, o sea... Porque cada juego sí es muy loco. El primero es como que a lo mejor el más sencillo, pero cada capítulo, obviamente el jueguito de todo esto
es como
que cada
cubo.
Capítulo, el reto es mayor. Ándale, es como el cubo, justo.
Es como el cubo.
Pero sí va elevando la atención mucho. Y lo que sí tiene es que me queda claro que el guión no va a ser amable con los personajes. O sea, estoy seguro que alguien va a morir. Y va a morir, o sea, no que vaya a regresar, nada, no. O sea, eso seguro va a pasar. Y en serio, cada episodio... ¿Perdón?
¿No ha muerto nadie hasta ahorita?
Hasta ahorita no, pero...
Más o menos.
¿Ah, sí? Híjole. Entonces ya estás haciendo spoiler.
No, o sea, sé. Que es que como dicen, o sea, no es una serie en la que no... Pues es cruda, o sea, no se va a tentar a cuidar a sus personajes, o sea, porque todo puede pasar. Sí es muy gore, eso sí.
Sí, tiene mucho gore.
Tiene mucho gore. Y lo que digo que está padre también, o sea, insisto, lo de los juegos está bueno, a mí me gustó mucho porque sí son como mucho de lógica. Hasta tú te quedas pensando así de cuál es el truco aquí, ¿no? Y como que sí te metes mucho en eso. O sea, yo sí me clavé con la serie. Sí está padre.
El primero sí dices, ay, güey, ¿cómo le hizo este güey para saber eso? Pero, o sea, sí tiene muchos fridge moments. Sí. O sea, sí tiene muchos momentos que dejaste de ver el capítulo y dices... ¿Cómo hizo? O sea, cosas tan simples como quién puso el celular o no. Pero la verdad es que no vienen al caso. O sea, esas preguntas salen sobrando. O sea, la verdad es que sí es muy emocionante. Es muy binguacheable. O sea, yo sí vi los 3 o 4 episodios que llevo, los vi prácticamente de corrido. Literal, por tiempo no terminé. No sé cuántos capítulos sean. ¿Tú checaste?
Son 7, según yo.
Son 8.
¿Cuántos?
Ocho.
Infórmense
bien.
Ay, cállate.
¿Y la segunda ya está en Netflix? No.
Nos dice Yair Salgado, ya hay varios productos japoneses con una premisa similar. Como te has dado cuenta, Yair, no sabemos ni nada de Godzilla, no sabemos nada de la cultura japonesa. Entonces, si quieres, no, o sea, dinos qué otros productos, como dices, son de esas similares. Pues, está bueno que nos digan.
Yo estaba leyendo una serie que se llama Gantz, no la conozco, que es muy similar a esta, pero no sé. ¿Qué
es Gantz en New York?
Es un anime.
Gantz con Z, con Gantz. T y Z, Gantz.
Sí.
Pero no sé, si alguien la ha visto. Y por acá ya salió la persona que nos recomendó. Gracias, Enrique. Enrique Juárez fue el que nos recomendó la serie.
Oye, eso de del tipo Battle Royale, creo que sí es muy... Checo también el otro día me estaba diciendo que vio una película en donde también es una escuela y tienen igual que matarse o algo sucede. Pero me contó que había un gatote enorme, de esos gatos así muy característicos asiáticos que tienen su
campanita. Ah, ya, aquí. Ya. Ajá.
Estaba
como
así,
los de la suerte, ¿no? Que tienen su manita.
Ajá, así. Enorme y que los aplastaba. Es que
nos diga Josué si se supone. Josué dice que él es japonés y que habla japonés, que nos diga.
Es cierto.
Explica. Ay, Josué, cuando llegó de Japón, dice, yo hablo japonés, hice japonés. Es así, ya sí. Y la cultura ya es no sé qué. Dinos.
Oye, sí, si tú ya fuiste allá, ya deberías de saber. Ya deberías de saber de Godzilla, deberías de saber de estas series.
Qué pena que no sepas, Josué. Qué decepción.
Desde ahora, a partir de ahora, vas a ser nuestra especialista en todas las cosas japonesas.
Sí, que nos traduzca.
Me gusta comer cosas japonesas y las japonesas las amo, pero no sé nada, o sea, de Godzilla.
Mira, ya eres nuestro especialista en Coco y ahora vas a ser nuestro especialista en Japón en general.
japonés,
ni siquiera
frases y tradiciones del mundo.
Solo
tradiciones niponas.
Conozco a Pikachu. Conozco a Pikachu y al Pokémon que llora porque su mamá está en el cielo. Son los únicos Pokémones que conozco.
Ay, voy a buscar ahí evidencias de todas las cosas.
Cuando contestas el teléfono, ¿qué dices, Josué?
Hola, no, ay, sí, no, mashi mashi, no.
Sí,
exacto, sí.
¿Ven cómo sí sabe?
Pero sí, tío, no, fue un hotel que sí me hicieron disfrazar, no disfrazarme, sino ponerme ropa, un kimono tradicional japonés.
¿En serio?
A partir de ir a Japón me convertí en esa persona inmamable que no anda con zapatos en el departamento.
No, bien. Llegó muy japonés, él llegó muy, muy japonés.
Oye, pero eso...
Y llegaba y le hacía así. Ay, sí, cierto, sí, lo hiciste haciendo eso en un bar.
No mames, qué oso, José.
Yo tengo una anécdota de que ya José estaba medio ebrio y llegó una chef como oriental, no sé si era coreana.
Es tailandesa.
Imagínate. Y José así, no, es que soy muy fan de su trabajo.
Eso no pasó.
Arturo, si estás por ahí...
Estoy amando esta sección. Japón y Josué. Jota y Jota.
No, si Josué no
Jota y Jota,
con
bien.
Stuart, yo lo voy a molestar con los japoneses. Y se jode.
Exacto, Dani Crespo dice... Los zapatos en la entrada están bien y más ahora en COVID. Yo también empecé con
sí,
el COVID.
Yo también
empecé a hacer eso. Yo ya no ando con zapatos en mi casa. No es payasada, pero sí, también.
No, ya la pura chancla y las chanclas no salen de aquí.
José, feliz en el Miniso.
¿Quién puso eso? Oh.
Tania Peña.
José, feliz en el Miniso.
Ya no hay Miniso, ¿eh?
Ah. Pensé que ibas a decir el Miniso de allá está así gigante, amigos. ¿Qué tenemos que visitar allá, José? Dinos.
Sí, dinos.
Ah, ya.
¿Cuáles son los
Domo Arigato, Mr. Corro?
Pero por así llegué de mamón, claro, Miniso es chino. Pero sí llegué como así mamoneando sobre el saque y todo eso.
Ah, sí, 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 sí.
Yo espero que Vero ponga la de Domo Arigato, Mr. Robot.
Ah, pero a mí me han agradecido. A todos les traje regalos de Japón, o sea que me acuerdo.
Pues más te valía, o sea.
A Penny le traje algo de un venadito. Si no mal recuerdo, le traje algo de un venadito.
Muy bonito, sí, muchas gracias.
Y a Elsa le traje un saque, creo.
Sí, ya no existe. Bueno, queda un cachito ahí.
De esa pasión japonesa.
Sí, a ver si vas más seguido. Y nos traes novedades de la cultura de por allá. Exacto. Nada más no vayas a tragar vampiro o murciélago, por favor.
Pero eso es en China, no en Japón.
Pero pues nunca sabes. Se mete a un restaurante chino en Japón y vale madre.
¿No? Oye, Erixito, no pauses Attack on Titan. Síguele, tú síguele. Vale la pena.
Bueno, pero pues ahí está Alice en Borderland, que es la hora que no hay ningún personaje que se llame Alice, entonces no sabemos por dónde va.
Yo, eso. Mi teoría es porque va un poco encaminada a Alicia en el País de las Maravillas, pero obvio. Es una.
Lo que va a estar bien chafa es que al final nadie muere y todos regresan a. José, eso ojalá no suceda.
Sí. No, yo creo que sí, bueno, se mueren.
Lo que investigué rápido en Wikipedia es que son 3 tomos de la novela gráfica. Entonces a lo mejor son 3 temporadas o algo.
¿Grosería favorita en japonés?
No, eso sí lo aprendí.
Ah.
¿Sí? ¿Sí aprendiste?
No, pero aprendí la mejor palabra, que se llama Batsubara. Batsubara significa que los japoneses creen que siempre que hay un segundo estómago para comer postre.
Yo tengo eso. Siempre
todos tenemos Batsubara.
Siempre lo supe. totalmente. Es como que tienen su palco propio, entonces cuando te llenas, realmente te llenas como de lo popular, o sea, de las gradas sí. normales, pero ese palco siempre está esperando que entre el postre.
¿Quién era, quién era el que pedía el postre antes de la comida? ¿Era Guillermo del Toro?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ajá, porque él decía que llegaba a un restaurante y pedía el postre primero porque le daba miedo que se acabara. Entonces pedía primero el postre y luego ya pedía el plato. Está súper mal eso, ¿no? O sea,
no, porque es que a ver, el postre muchas veces es la parte más feliz de la comida.
Pues sí, pero no, o sea, no vas a comer primero dulce y luego ya...
Yo sí.
Yo también, no, yo no. Aunque es una violación del nombre mismo, porque postre viene de posterior.
Ajá. Ay, mira. Ay. Entre japonés y el origen de las palabras.
O sea,
este podcast debería de tener beca del Fonca.
Nada más
para bolear a esa raíz.
Ya boleamos a todos menos a Elsa, hay que bolearlo.
Sí, bolenme. Es que yo tengo mal mi internet. Oigan, pero miren, el éxito nos dice, ah, sí, bueno, es verdad. ¿Quién sabe ya qué está diciendo el guisito con kanjis, no? Como se llame eso.
Pero eso no es coreano. Ay, no sé, la verdad.
No tengo idea. Rebeca Jiménez Calero dice: yo siempre he sido fiel creyente de ese estómago para el postre. Es bien lindo saber que aún existe palabra para eso. A ver, repite la palabra, José. Sí.
Lo voy a buscar ya porque incluso la apunté. Nada más que la estoy. Pero sí era como Batsubaro.
Era
Batsubaro. Ahorita la encuentro bien.
Batsubaro.
Muy bien, pues entonces. Filmsteria y Japón,
las palabras que no tenemos nosotros, que debería de existir, pero existen en otro idioma para conceptos, que nosotros no tenemos palabra para esos conceptos.
Unagi, no, eso no sé qué es.
Es algo de Friends.
Hay unagi.
Es algo de Friends, eso. Según yo, sí.
Significa anguila.
Ajá, es anguila.
Ay, que eso es hiragana. Bueno, no tengo idea.
¿Qué dice?
Pero efectivamente, como dice Gerardo, los japoneses, tanto como los alemanes, tienen palabras para casi todo. Así es. Bueno, pues entonces los dejamos. Véanla, sí está buena. Probablemente no sea la mejor serie para la pandemia, porque sí es muy angustiante.
Eso es Ted Lasso, que debes de ver, Penny.
Exacto.
Y el Ted Lasso.
Si quieren un abrazo del corazón, vean Ted Lasso. Y si se quieren sentir la tensión y sentirse así que van a morir, vean Alice in Borderland, está en Netflix. En el momento se los necesita espanta.
¿O sabes también qué te produce ese mismo sentimiento?
¿Mm?
No, una película brasileña que se va a estrenar este fin de semana.
Que se va a estrenar en...
Ese fue un smooth. ¿Sí es vacurado?
Sí, sí es vacuna.
Ay, Penny.
Yo,
oigan, pero
acude, sí, blo. Yo,
¿en qué estado sí se va a poder ver? Nada más en Tlaxcala, sí. ¿No? O algo así.
Pues es que
no,
pues
en Puebla, sí, porque... Campeche, Aguascalientes, Puebla, ya dije. Bueno, Puebla.
Sí, a ver, aquí sí, yo tenía aquí Puebla. La lista. Pero si quieren, hablen de ella en lo que encuentro la lista.
Aquí la tengo.
Sí, Bacurao, es una película que sí hubiera estado padre que pudiera haber estrenado cuando se pudiera ver en todas las salas, pero es una película que creo que quiere estrenar desde el año pasado, o sea, la han estado como posponiendo porque pues sí es difícil traer ese tipo de películas. Es una película brasileña dirigida por Cleve Mendonça. Es que es la C que tiene como la... Ya saben, como la cuchillita abajo.
Mendoza.
Uh-huh. En portugués. Mendoza.
Mendoza.
Mendoza. ¿Mendoza tal cual?
Mendoza.
Bueno, Mendoza Filo. Y se juntó ahora con su amigo, su compañero, con el que ha sido su diseñador de producción en el resto de su filmografía. La película pasada, si no mal recuerdo, que presentó acá en México fue Aquarius, protagonizada por Sonia Braga. No sé si la vieron, estaba súper buena. Pues ahora esta película es como un poco como hermana de Aquarius, porque Aquarius era esta Sonia Braga era esta mujer que pues un poco estaba defendiendo su casa, ¿no? Porque el sistema se la quería arrebatar y ella no quería dejarla, y es un poco sobre decir no, ¿no? Y el poder de decir no y resistir. Eso era como una batalla individual, y Bacurao en muchos sentidos es una batalla colectiva, porque la película yo la vi en Cannes, y es que te sorprende todo el tiempo, y por eso es lo que la hace tan divertida. Empieza en el espacio, para empezar, Entonces ya de ahí te ponen en un lugar mental diferente. Empieza en el espacio y ya sabes, esta típica cámara que se va acercando poco a poco a los continentes, pero siempre en todas las películas es o a Europa o Estados Unidos, ¿sabes? Cuando empieza a hacer como el zoom in. Uh-huh. Pero aquí te hace zoom in así de Brasil, la parte norte de Brasil, donde hay pueblos que están totalmente olvidados a veces, ¿no? Entonces hace zoom in ahí y ya de ahí es diferente. Y te hace zoom in al pueblo de Bacurau, que es este pueblo, ya saben que parece como pueblo fantasma, que está desconectado, totalmente alejado de las ciudades. Y te empiezas primero como a conocer a la gente del pueblo. Te das cuenta luego que no es una película que te vaya a hablar como de un protagonista o dos, sino que empiezas a conocer el pueblo y te empiezas a dar cuenta de cómo se organizan para todo y que prácticamente son como autosustentables. Es esta idea de este pueblo como, sí, autosustentable, es muy desconfiado hacia el alcalde que todo el tiempo está tratando como de hablar con ellos, tienen problemas ahí con los recursos del agua, como que te dan a entender que es un pueblo que está como un poco harto también de los demás. Y ahí Sonia Braga es uno de esos personajes, ella es la enfermera o doctora, no se sabe si es enfermera o doctora del pueblo. Tienen su museo, es un pueblo de esos que, y de hecho creo que de ahí fue la idea, ellos hablaban de que veían películas en festivales de Brasil y les daba como mucho coraje la condescendencia con la que retrataban justamente a las personas de estos pueblos, personas comunes, ¿no? Los veían para abajo o los tratan como algo exótico o con mucha condescendencia de, ay, qué personas tan tontas o no educadas, o entonces siempre las historias eran como tratarlos así y de ahí dijeron, no, hay que hacer una película que hable de estas personas como en toda su complejidad, en toda su humanidad, y que no son estas personas como fáciles de manipular ni de engañar, ni de nada, ¿no? Es un pueblo muy consciente de sí mismo, tiene hasta su museo, o sea, está muy consciente de su pasado, etcétera. Y entonces cuando piensas que la película va a ser sobre eso, o sea, como las costumbres de este pueblo, y empiezan a pasar cosas raras, como que desaparece de los mapas. De pronto el maestro abre un mapa y se lo quiere enseñar a los niños de la escuela rural, y es como de, ay, buscamos Bacurau. No está, profesor, no está en ningún lado. No, ¿cómo no? A ver, y entonces abren Google Maps y no está. Aquí debería de estar. Abren otro mapa y no está. Total.
Qué estresante.
Ajá, entonces empiezas a sentir como que hay un, y para esto ya te puso en otro lugar mental, no solo porque empieza en el espacio, sino porque cuando empieza te dice, en un futuro próximo o unos años en el futuro. O sea, como que un poco te maneja esta idea de que estamos en el futuro y que a lo mejor hay algo de ciencia ficción. O sea, desaparece el pueblo del mapa. Entonces empiezas a sentir como que algo no está bien. Y a la mitad de la película sale un platillo volador. Es decir, de pronto cuando piensas que es un tipo de película, se convierte en otra película que mezcla muchísimos géneros. El spaghetti western, el splatter, o sea, como todos estos géneros, la ciencia ficción. Los meten así, pero es muy divertido. En algún punto el pueblo tiene que defenderse de unos forasteros capitalistas blancos que están viajan, hacen como turismo para, no sé si se acuerdan de este cuento de este duque que caza humanos, que los invita a su isla.
El juego más peligroso.
¿Sí? Sí, The Most Dangerous Game, sí. Es un poco eso, estas personas son de otros países, vienen y están coligados con el gobierno y están buscando divertirse y hacer como un safari humano y escogen este pueblo. Entonces el pueblo se tiene que organizar para defenderse de estos forasteros y entonces hay una suerte ahí como de western absoluto, de pistoleros, de splatter, y se unen a un como criminal que ya sabes, ¿no? Estas figuras que son criminales, pero realmente para los pueblos significan mucho porque son tipo, pues, Robin Hoods, ¿no? En México tenemos muchos de esos casos con narcos, etcétera. Estas figuras criminales se alían con uno de ellos para defenderse de estos forasteros. Y el líder de estos forasteros asesinos mercenarios es Udo Kier. Entonces, obviamente tiene esta, pues, se la crees. Y pues eso, o sea, como que está muy impresionante todo lo que pasa en esa película, el platillo volador, y luego de pronto ya es un western de pistoleros, y luego de pronto hay muchísima sangre, y al final, o sea, se trata de un pueblo que se para y juntos dicen que no, ¿no? Y está como de no necesitamos a nadie, y no somos gente de la que te puedas aprovechar, nada más porque vivimos aquí, ¿no? Y entonces eso es lo que es muy divertido, y es muy catártico, la verdad, es súper catártico, está bien divertida la película, se llama Bacurau.
Yo agradezco,
Caníbal. A ver, vas, José.
No, que agradezco mucho que Penny haya dado como tanta información, porque no es que sea spoiler, pero recuerdo que la vi en Morelia y la vi de, o sea, pues que estaba ahí con los chicos de Caníbal y fue de, ven a verla, y me dieron los boletos. Entonces fue como de, ah, bueno, no creo que iba a ver, pero no se me antojaba Bacurau, porque como la están presentando en todos lados, solamente es como, en un pequeño pueblo de Brasil, se muere la matriarca, y lo estoy diciendo porque creo que le he escrito como 8 veces esa reseña, cuando esa sinopsis, entonces es que se ha retrasado la película, ¿eh? Entonces me la sé perfecta la como la reseña oficial, que es como en un pequeño pueblo de Brasil, la matriarca muere, y al morir, desaparece del mapa. Y tú así, sí, de, verga,
pero no es esto. No es de eso la película, es que lo que me di cuenta después de que salió en Cannes es que nadie sabía describirla, o sea, son de esas películas que un poco eluden la sinopsis, ¿no? Porque escribir como una sinopsis es muy difícil porque tiene tantas cosas y tantas lecturas y tantas combinaciones de géneros y por ejemplo, al director le daba risa que una de las cosas que... le daba risa al director que la llamaran como, es una película extraña, porque de pronto hay un momento en donde sus habitantes están desnudos, o sea, están en su casa desnudos, y que a él ya le llamó mucho la atención que, ya sabes, todos estos críticos de Cannes y Variety y todos ellos, fuera como de, sí, es un pueblo tan extraño, porque además la gente desnuda, y es como de, y él decía, pero... pues la gente, ¿qué tiene que ser desnuda? Digo, están en su casa, o sea, pueden estar desnudos. O sea, como que le llamaban la atención muchas cosas de Bacurau que parecían muy exóticas cuando, pues, era como muy, para los directores era como algo muy normal, ¿no? De la
pero
vida.
Sí es, sí es importante que se cuente de qué va, porque si no, no se entiende de lo que trata la película. Sí, y es prácticamente, o sea, es una mezcla como que primer tercio de la película es como una cinta de realismo mágico, porque son estos pueblos olvidados, con ciertas castas en la sociedad. Luego la siguiente parte es mucho más de, es como un western, pero un western como un caipiriña western, ¿no? Y ya la tercera parte es ciencia ficción completamente. Y creo que juntar esos más, aparte esta subtrama en la cual se habla mucho del racismo que existe en Brasil, sobre todo, de decir que los pueblos del norte de Brasil son de negros, son de Amazonas, son de estos pueblos indígenas, y los del sur, que es donde hubo la mayor parte de migración italiana y alemana, son los blancos, son los famosos, son los ricos, son los que quieren controlar el país. Entonces también como que hay ese choque, y sí lo muestran mucho durante la película, y en sí a mí me acuerdo que cuando la vi, platicé un poquito con Clever, ¿se llama el director? Sí, ¿no? Sí se llama así.
Son dos directores, Julián y Clever.
Estaba uno, creo, en Morelia.
En Morelia estaba Juliano.
Entonces fue uno de ellos. Y sí, él estaba como bien contento porque todos nos salimos de la sala así de... O sea, yo me la pasé increíble en esa película. O sea, la primera mitad dije, Dios santo. Y la neta creo que el cine brasileño no he visto nada, la neta. O sea, sí soy súper neófito de eso. No conozco prácticamente nada. Entonces como que dije, voy a intentar. La primera mitad sí es un poco como... ¿qué está pasando aquí? Ya después la disfruté muchísimo y sí fue como de mis películas favoritas que vimos en 2018. Y ahorita se los digo, sí es recomendación, 100% la van a pasar muy bien. Se mezclan demasiados géneros, pero al final sí yo sí sentí que una película como mezclar libro vaquero con un cuento de realismo mágico. Y se la van a pasar increíble bajo ese sentido.
Es que es una película hecha por cinéfilos. O sea, ellos realmente querían hacer una película que también incluyera muchas de las cosas que ellos aman del cine de los 70. O sea, de Sergio Leone, de John Carpenter. O sea, son como fans de eso. Y es algo que comparten los dos. Por eso también son tan amigos. Entonces querían una película en donde pudieran hacer todo eso. Y creo que aquí... o sea, lo que más llama la atención, o a mí lo que más me llamó la atención de Bacurau cuando la vi, es como toda esta libertad para narrar de mezcla de géneros. Es como una fiesta del cine, de cierta forma, en algunos momentos. No llega al nivel de Las Buenas Maneras, que ya habíamos comentado aquí, Las Buenas Maneras, que esa sí se me hizo como una fiesta del cine absoluto, de amantes del cine. Un poco Bacurau va en ese sentido, como toda esta libertad de, pues vamos a mezclar estas cosas, ¿por qué no se podrían mezclar, no? Y obviamente eso te gana descripciones como, no sabemos cómo describir tu película, y entonces la describimos como rara, como, ¿sabes? Pero en realidad es una película que con mucha libertad, o sea, como que también el cine de género muchas veces es liberador de cierta forma, ¿no? A la hora de construir narrativas y construir historias. Entonces puede ser, y sí, o sea, el principio a mí también te recuerda como a Juan Rulfo, porque el pueblo fantasma y abandonado, y tú dices, esto es realismo mágico latinoamericano, etcétera, y ya piensas que se va a ir por ahí, pero de pronto, lo primero que sale y lo primero que te hace decir ¿qué? Es un platillo volador que sale, no les voy a decir por qué o cómo, pero cuando ves el platillo el volador, porque de pronto sí es ciencia ficción, porque sí hay algunos objetos futuristas por ahí, y el platillo volador es uno, que sí dices, ¿qué rayos está pasando aquí? Y es como la primera sorpresa. Trae el señor Josué San. Sí, exactamente.
Sí, me gustó mucho, véanla. Y va a estar en las siguientes ciudades: Aguascalientes, que creo que no tenemos nadie de Aguascalientes aquí. Cancún, León, Mérida, Morelia, Oaxaca, Playa del Carmen, Puebla, Tijuana, Veracruz y Jalapa. Qué irónico que no esté Tlaxcala cuando puede ser nuestro propio Bacurau.
Exactamente. Que lo que iba a decir es que finalmente se intercambiaron los papeles, ¿no? Porque antes era nosotros hablando de los estrenos y la gente de provincia diciendo, ay, pues ¿cuándo se va a estrenar hasta acá?
Ahora
es justo lo contrario. ¿Quién sabe cuándo se va a estrenar aquí en la ciudad? Pero por lo pronto pues se puede ver ahí en cines. La verdad es que yo supongo que después de esto, pues ya, o sea, no sé, se esperará el estreno en la ciudad y luego ya se irá a plataformas. Pero bueno, pues sí, yo recuerdo, sí fue hace 2 años o 3 años.
Cuando
lo vimos en Morelia, porque sí, yo recuerdo que Josué salió muy emocionado. Yo la verdad es que no puedo decir demasiado porque esa película y yo estamos negados. No sé por qué no he podido. O sea, en Morelia aquella vez no entendí nada, me desesperé y creo que me quedé dormido. Después la quise volver a ver porque creo que hubo un conato de que se iba a estrenar y tenía que escribir. Lo mismo, la he visto, he intentado verla 3 veces y nomás no puedo. Pero evidentemente el problema es mío.
A lo mejor no has llegado al platillo volador.
A lo mejor, no me acuerdo de hecho. Pero qué bueno que la vendieron así. O sea, la verdad es que yo no hubiera podido. Yo sí me declaro completamente derrotado. O sea, creo que sí pasa eso a veces, ¿no? Cuando hay películas que te derrotan, o sea, dices, nomás no puedo entrar por ningún lado. Para mí esta fue una de las últimas, porque sí, definitivamente no se dejó. Tal vez sí, si se llega a estrenar aquí en la ciudad, tal vez lo intente una última vez, pero ya sí, ni así, bueno. En fin, Yair Salgado dice, Morelia represent, exactamente. Pues sí, vayan a verla.
En 2019, ya me acordé.
Hace 2 años.
Sí, hace 2 años.
Hace 2 años, sí. Técnicamente sí. Bueno, pues entonces ahí está Bacurau, ya saben dónde se va a estrenar, y si no se estrena en donde están ustedes, pues espérenla, porque ya nada más que se vaya la pandemia, ya la podrán ver.
Que ya se vaya.
Pero ¿qué otras cosas pasaron? Sí, por favor, dice.
Que se vaya.
¿Qué otras cosas? Bueno, no sé qué, si quieres, tú, Penny, traes otra cosa, ¿no? Bueno, que seguiste viendo WandaVision.
Sí, seguí viendo WandaVision, el tercer capítulo, ¿les gustó? A mí ya no me emocionó tanto porque ya empieza a quererse meter al MCU.
Sí, como que sientes que pues, ya no va a ser tan feliz.
Pues es que es de Marvel.
Sí, yo quería que siguieran teniendo una vida doméstica, la verdad.
Sí.
Pero, ¿sí o no es como el mismo truquito?
¿De cuál?
Pues este rollo de me voy a ir cambiando de década y voy a seguir haciendo chistes y de repente voy a meter Thanos.
Yo lo que sí estoy disfrutando mucho son los intros musicales de cada época.
Sí.
Me está gustando un montón. Y el de ahorita de los 70, de Brady Bunch y todas esas cosas, sí, se me hace muy lindo. Como que más bien quiero que me cuenten todo de esas composiciones.
Yo ya me voy a esperar a que estén todos excepto el último. O sea, el día que se estrene el último voy a ver los que me faltan y ya.
Pues sí.
Pero bueno, a ver qué pasa ahí con WandaVision. Ahora, ya viene Sundance. Josué va a ir a Sundance, comillas, comillas.
Sí.
¿Y tú no vas a ir, Penny?
Va, no, el de por Cine Premier lo van a cubrir Arthur y Fabi.
Muy bien. Pero ¿cuándo empieza, Josué? ¿O qué sabemos de eso?
Mañana empieza.
¿Mañana ya?
Mañana o el último podcast ayer.
Exacto. Si alguien lo quiere ver, ya se amoló, ¿no? ¿No hay para público o sí?
Pues tengo la más remota idea, ahí sí se lo siento, no, no sé cómo está el onda del público, pero ya que se queden así los festivales, ¿no? Creo que lo único bueno, de lo muy poco bueno que ha traído esta pandemia, es de que se pueden hacer cosas sin tener que estar presentes físicamente. Creo que eso es lo único bueno que la neta ha podido ocurrir. Just On Dance creo que es el festival que más ganas he tenido en la vida. Siempre se complicaba por las fechas, por regreso de vacaciones, eventos de 14 de febrero, planeación de la cuestión de chamba. Siempre se me complicaba, ahorita afortunadamente pues ya se pudo. Y algo que pasa con Sundance, digo, hace como si fuera experto, pero siento que es algo que pasa sobre todo cuando leemos las reseñas o vemos las películas a priori. Sé como es el primer gran festival del año y la mayoría son películas que no han pasado por otros lugares. Entonces, prácticamente estás yendo a ciegas. O sea, por ejemplo, Penny cuando fue a Cannes, seguramente ya venían dos o tres festivales, antes había estado Sundance, ya había estado Rotterdam, sabías un poquito hacia dónde iba, ya que nos tocan como la colita, como es este Toronto, que ya es en octubre, ya pasaron por todos los demás y ya es algo como mucho más fundado de tu agenda. Aquí prácticamente estamos haciendo una agenda por feeling, por cosas que nos gustan. Yo, por ejemplo, la neta, tengo como unas 4 o 5 películas al día ya como fichadas, o sea, ya de que las tengo que ver. Y no tengo ni un documental, por ejemplo, o sea, que está mal de mi parte, pero la neta, pues es que no sé de qué sean y quiero ver películas que por lo menos a mí me están llamando la atención. Entonces creo que eso es lo que, me insisto, me da mucha emoción que eso ocurra, porque prácticamente puedes encontrar algo que va a ser un bodrio o puedes ver algo que digas, güey, qué chingón, y nadie sabía que existía esto. Entonces, sí, son menos días, es menos de una semana, pero lo que está padre para prensa, y eso no sé si vaya a pasar en el público, la verdad, no lo sé, es que antes de la película, unos 15 minutos antes de que arranque cada función, que ahora sí están escalonadas como si estuvieras yendo ahí, pues hicieron algo como que se llama el lobby. Entonces, 15 minutos antes vas a poder platicar con los directores. Si están disponibles, es como, y lo que te quiere decir, es como cuando llegas al festival y estás en la fila y te encuentras amigos ahí, quizás que todos los que estén con su boleto apartado, en 15 minutos antes se van a poder a platicar. Si está el director, qué padre, está el guionista, increíble, está el actor, también, pero como también son premieres mundiales, ellos también quieren saber qué va a pasar. Y al acabar la película también se van a quedar un tiempo para dialogar o para que la gente les cuente qué les gustó o no les gustó. Y creo que esa experiencia, que ningún otro festival lo estaba haciendo a un nivel virtual, virtual, creo que eso para mí, eso lo acabo de descubrir hace 2 horas que mandaron el correo de ya acuérdate que tienes que apartar tus boletos. Y yo, señor Sundance, ya lo hice, o sea, soy ñoño y virgen y lo hice hace tiempo, pero esa parte no sabía. Y sí me da un poco de coraje no haberlo sabido, porque sí puse muchas películas así de acabo una y empieza la otra. De haber sabido, a lo mejor hubiera como tenido ese chance, pero creo que eso es algo que me está llamando mucho la atención en ese sentido. Y evidentemente, como ocurrió con Toronto, como Morelia, sí va a haber gente que si vives allá en Utah, vas a poder ver las películas en vivo. Así vas a poder acceder a poder vivir la experiencia tal cual de un festival.
¿Tienes tu lista? O sea, algo que nos puedas compartir más bien de qué es lo que
mi lista, se espera. Está, que sea interesante. Con mi mano horrible. Con mi letra.
Coda.
Muy bien.
Coda va a estar ahí.
Estas, mira, están todas las películas. A ver, sí es una selección de algunas. Bueno, como dice Ale, una que se llama Coda, que sale Eugenio Derbez, y que es el remake de, ¿cómo se llama esa película, Ale, de la chica
francesa? Familia Belier.
No sé si recuerden esa película de, habrá sido 2015, 2016, de una familia que era sordomuda, y la única que podía escuchar y hablar era la hija, y su sueño y su gran talento es que canta increíble. Entonces es como todo conflicto.
Pero, o sea, Derbez entonces no habla.
Derbez lo hace bastante bien, ¿eh?
Pero, ¿quién es? ¿Qué personaje es Derbez?
Derbez es el...
Derbez maestro. Es el que hace el papel del maestro.
Ah, es que dije, si Derbez no habla, sí la veo, pero bueno.
Miren, yo ¿sí? ya... Bueno, sí, vean. No, sí, vela. Sí, vela. La hace Diamond. Es estreno de Diamond.
Ah, con razón le estás vendiendo. Yo dije, ya sale Derbez.
Maldita sea.
No, pero la original es muy bonita. La original es muy bonita. Ay, sí. Y a ver qué tal le va el remake. Muy bien, ¿qué otra?
¿Qué otra película? Les voy a decir como las que yo sí me muero de ver. Uh-huh. Otra que se llama How It Ends. Es una película en la cual va a ser el fin del mundo y una mujer tiene que ir a una fiesta para como reconciliar todos sus demonios del pasado, pero en el inter de llegar a esta fiesta y que caiga, creo que es un asteroide que va a caer, se encuentra su versión más joven, a su versión como de la secundaria y la prepa. Entonces ya versión adulta y versión de la prepa tienen que recorrer todos Los Ángeles para llegar a ciertas fiestas y así como perdonar a alguien o conocer a alguien. Entonces es como un road trip muy independiente que a mí, la verdad, todas mis películas que escogí pues son un poquito así. Luego otra que he estado leyendo que yo esa, no sabía.
Ajá. Perdón, esa que acabas de decir es con Olivia Wilde y Helen Hunt, creo, ¿no?
Ajá,
o lo estoy confundiendo.
Sí, pero son personajes secundarios. Ah, son ya, de los mismos directores de una película que se me acaba de ir el nombre, con Fred The Band-Aid. No sé si van a esta película de como musical, comedia con Fred Armisen. Es súper, súper, súper divertida. Véanla, se la recomiendo completamente. Se llama Band-Aid. Luego, una película que apenas me enteré ayer, que sí es como la gran favorita y que todo el mundo está hablando maravillas de ella, que se llama On the Count of Three, que son dos amigos que durante un día hacen como un pequeño también road trip con el fin de suicidarse al final. Cuando llegan a las 12 de la noche, se van haciendo un pacto suicida, pero dicen que es como toda la esencia que tiene Sundance, ¿no? Como película con musiquita independiente, con musiquita indie, dos directores, dos actores prácticamente desconocidos, un director que hace stand-up y tiene comedia, y que así la llaman como Ed Bromance, que todos queríamos ver durante la pandemia. Entonces así le tengo unas ganas evidentemente bestiales. Está Hijo de Monarca, la película protagonizada por Tenoch Huerta, que eso solamente la digo para que no digan, ay, no hablas de cine mexicano, Josué. Pero si no fuera porque estuviera Tenoch, ni la vería, la neta.
Ay, Tenoch.
Es la de las mariposas monarca, ¿no?
Exactamente, la de un biólogo que vive en Nueva York, pero regresa a México porque se muere su abuelo, y hace una conexión entre las mariposas monarcas y su vida en Estados Unidos. Entonces, también la quieren, todo el mundo la está como alabando en ese sentido. Otra que también está ya para rumores para Óscares del próximo año, y que por la trama se ve que sí, se llama Passing, una película ambientada en los años 20 y 30 en Nueva York, en la cual en esa época existía como una línea divisoria entre las comunidades blancas y las afroamericanas, y Ruth Negga, esta actriz que también la conocen por Preacher, por una serie con Dominic, o sea, que era como un padre ahí como medio violento, y también la película Loving, ella se hace pasar, siendo afroamericana, se hace pasar por blanca, hasta que una amiga de la prepa la descubre. Entonces es como este conflicto racial y como de, güey, pues yo también soy medio, o sea, sí soy negra, pero puedo pasar por latina, deja de vivir contigo del otro lado del muro, ¿no? Entonces esta película, por todo el contexto, también están ya como alabando mucho. La gente que la ha podido ver, dicen que la película dirigida por Rebecca Hall, que tal vez la recuerden por The Town o Vicky Cristina Barcelona, es su ópera prima, y también están diciendo que el nivel guión y la actuación que hacen las dos protagonistas, que es Ruth Negga y la chica, perdónenme que no me acuerdo su nombre, que sale en Thor.
Tessa Thompson.
Ellas son las protagonistas, que sí son afroamericanas, pero un poco que podría pasar, como insisto, como por antillanas. Otra que también se me antoja muchísimo se llama R diagonal J, que es la reinterpretación de Romeo y Julieta, pero todo contado a través de una cuenta de TikTok. Entonces eso es como esa sección que llaman Next, que es como toda la nueva tecnología. Entonces lo que he podido ver es que incluso como que los versos de Shakespeare están adaptados, sí son como, están adaptados al siglo XXI y esta generación, es que ya no es Z, generación Alfa, con el lenguaje que están utilizando ellos, con emojis. Entonces era una película que dije, güey, eso está cabronamente original, sí, también la quiero sí ver mucho. Se llama R/J.
Se llama R#J.
Ah, R#. Yo le puse diagonal porque, perdón, pero está esa. Y hay otra muy similar acerca de gente que utiliza las redes sociales por encontrar el amor, Una noche en Nueva York. ¿Cuál otra? Es que sí tengo varias, perdónenme. Ah, una que se llama Together, que es acerca de un hombre como de mediana edad, de 40 años, que ya está harto de su soledad y contrata a una mujer que va a ser la mamá de sus, ¿cómo se le dice? El vientre prestado.
Sí.
Y también dicen que es como
surrogate, ¿no?
Surrogate, exactamente. Que también es como super dramedy completamente de Sundance. Hay muchos documentales que, insisto, no me va a dar chance de poder verlos. Hay uno de tiburones, hay uno sobre un grupo de monjas que están luchando contra el sistema católico en Estados Unidos. Hay otro que creo que ese todo el mundo lo va a querer ver, y ese sí me da chance, ¿no? Por eso es único que puedo ver, que es el origen de Plaza Sésamo. Se llama Gang Streets, que se ve bastante padre. Ya sé qué película también, todo el mundo, de Messiah and the Black Jew, ¿cómo se llama? Messiah.
Ah, ahorita
te digo. La estoy buscando. Es que además puse Mesaya, porque fue de las últimas que entró. Algo de Black Mesaya, pero es con Daniel Kaluuya, que también está sonando mucho para Óscares, que retrata la vida del creador y el presidente y la figura más importante de las Panteras Negras durante los 60 en Estados Unidos. Esa es fue de las últimas que pudieron entrar.
Es Judas and the Black Messiah.
Esa, mirale, exactamente. De cine mexicano está esa, cine latinoamericano. Hay otra película argentina, que no hay mucha información de ella, pero también la voy a ver. Y hay otra también ya como con toda esa temática un poco extremista de lo que estamos. Hay una película brasileña que se me antoja mucho que se llama Pink Cloud, que trata acerca de que de repente un día llega una nube rosa al mundo y está como un poco como predisponiendo al apocalipsis y una pareja tiene que sobrevivir a eso. Entonces sí hay muchas películas de diferentes estilos. Otra que también le tengo muchas ganas, que se llama Strawberry Monarch, que es un poquito, la han considerado, digo, por lo que he leído, que es como Eterno Resplandor, pero ya un poquito más, menos romance y más utópico, acerca que en el futuro, todos los sueños que estás teniendo, hay un güey que los audita y te va cobrando impuestos según el tipo de sueño que tienes. Entonces hay un grupo de gente que se quiere dejar de soñar porque les está costando dinero sus sueños. Entonces este también se me antoja muchísimo. Y ya les estaré diciendo qué fue lo mejor que vimos durante el festival de Sundance.
Oye, ¿y vas a escribir en filmsteria.com al respecto? Di que sí.
¿Tiene que?
Sí, sí tengo que.
Pues sí, tienes que. Sí te envidio muchísimo. Pero bueno, entonces te estaremos leyendo ahí. Si conocen a Josué, no le manden mensajes ni nada durante los siguientes 5 días, porque va a estar viendo películas desde la mañana hasta el anochecer.
Sí, from dusk till dawn. O sea, sí tengo un día que es 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 de la noche.
Wow.
Es que aparte como es puente. Bien.
Es puente. Ahora, sí.
Ay, yo ni sé que hay puentes todavía.
Yo no sé, sí. También.
No sé. Sí. Yo pensé que los había abolido el COVID.
No, yo creo que yo no voy a tener puente.
Ay, no le digas al SAT. Estás estrenando películas, Alejandra. ¿Por qué no tendrías puente?
Pero tengo trabajo. Ay.
Ah, te quejas. Ahorita le hablamos a tu jefe. Bueno.
No, no me quejo. No le digan.
Ay, que hoy es cumpleaños de Iván Chimal. Que le manden un saludo. Mandémosle un saludo a Iván.
Feliz cumpleaños, Iván.
Que también es uno de los regulares de aquí de Filmsteria.
Gracias, Iván.
Oye, ¿qué dice tu playera, Penny?
¿Yo?
Sí.
Sí.
Dice, ay, no sé qué masculino. Me la regalaron mis amigas. Sí, es muy cómoda.
Está buenísimo.
Mis amigas.
Tus amigas. Está bueno. Pues ya para irnos, pues también tú, Josué, estuviste en el evento de... ¿Cómo se llama? De Amazon.
Amazon Prime, de todo lo que trae para 2021.
Ah, yo también estuve en el evento.
Me encanta cómo Penny recibió todo.
Ok. ¿Qué podemos esperar? No, algo interesante, emocionante.
Creo que estuvo muy largo como para los anuncios.
O sea, fue un Zoom que pudo haber sido un mail. Un mail.
Sí, fue de esos. Bueno, hubo entrevistas y todo, pero cosas que pues no sé, o sea, como que entrevistas sobre lo pasado. Por ejemplo, una entrevista como de con Diego Luna, hablando de por qué creó Pan y Circo, cosas que ya sabemos porque ya pasaron. Exacto. Pero porque iban a anunciar la segunda temporada. Pero como que una plática, digo, a mí me encanta ver a Diego Luna todo el tiempo, pero sí, o sea, como cosas así que creo que pudieron haber hecho más corto. Pero
oye, ¿y no dijo Diego Luna si ya en esta temporada va a dejar de lamerle las patas a Gatell? ¿O vamos a seguir viendo ese feo espectáculo?
No, desafortunadamente no habló de eso, Elsa.
Caray.
Pero a ver qué tal.
¿Cómo se les fue?
Me da curiosidad, ¿qué traen de bueno?
A ver, sí, pues díganos, cuéntenos los highlights.
O de plano nada.
Pues creo que el único highlight es la serie de Maradona, Sueño Bendito, que seguro les va a ir bien, pero la verdad yo no tengo tantas ganas de ver porque yo no soy futbolera, pero supongo que los fans van a querer ver.
Josué, sí.
Hablando de ese mismo tenor, van a sacar un documental de las Chivas de Guadalajara.
Van a sacar un documental de las Chivas de Guadalajara. Viene la segunda temporada de LOL, Laughing Out Loud, ¿se acuerdan la de Derbez? Vieron una segunda temporada de Viajando con la Familia Derbez, o cómo se llama esa serie.
Sí, Viajando con la Derbez.
Ese momento estuvo incómodo, ¿no, Penny? De la entrevista. Cuando empezó a hablar del divorcio de su hija.
Claro, es que empezó. Digo, la verdad es que Eugenio Derbez a mí siempre se me ha hecho una persona muy generosa, la verdad.
Es muy inteligente con él, con ustedes.
Fuera de todo, ¿no? O sea, como opiniones aparte de su trabajo, de las películas o de las series que hace, la verdad es que siempre es muy generoso con la información que te da y es como muy lindo, la verdad sí es muy lindo. Y él estaba hablando muy honestamente, pues como de los problemas que hubo a la hora de filmar, de grabar ese viaje, que pues que obviamente que dijo, es que somos una familia disfuncional, como todas. Y entonces empezó como a hablar de ese tema y sí fue como, pues sí, vamos a hablar de esto, ¿no? Pues,
esta Patty sí la vio, que qué oso que vio, Patty sí vio esa serie. Sí. Y ella dice que sí, o sea, si ponen esa serie, se nota desde ese momento que ellos dos iban a tronar. La hija de Derbez y Aukman, ¿se llama?
Que lo que se me hizo interesante que dijo Eugenio Derbez fue que se les olvida, porque que muchas personas le preguntaban, oye, ¿y cómo es pues obviamente estar ahí con la cámara, en la intimidad de tu familia, etcétera? Y él dice, es que lo chistoso es que hasta cierto punto, digo, obviamente no, hay límites, ¿no? Pero hasta cierto punto se te olvida que está ahí la cámara. O sea, como que es muy chistoso que eso pase. Entonces, las peleas que teníamos, pues eran peleas reales y se nos olvidaba que estaba ahí la cámara. O sea, porque justo lo queremos hacer bien. O si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Yo no lo vi, pero sí leí todas estas cosas como del divorcio y lo que pasó en ese viaje y todo.
No está bueno el chisme.
Y lo que sí dijo es que fue como difícil convencer a su familia de hacer una segunda temporada.
¡Ah, come on!
Pues es que pues imagínate, después de su caso. Ah, pues claro.
Sí, así no los sé, convencieron, mira.
Bueno, eso pues sí. También una segunda temporada. Creo que ya, o sea, creo que esos fueron los highlights. Es a lo que me refiero con que pudo haber sido un evento mucho más corto, ¿sabes? O sea, porque también los anuncios no fueron tantos.
¿No hubo nada internacional?
Pues creo que no. Creo que no, o sea, no.
¿Te preguntan, por ejemplo, sobre Mrs. Maciel, no dijeron nada?
No, es que es eso, como que estaba muy enfocado en México, lo que se iba a estrenar en México, entonces yo sí quería saber como, sobre todo, estrenos que traigan de distribución, ¿sabes? Como películas o series o cosas así, pero no hubo nada de eso, fue local. Sí, no, porque fue, sí, no.
Híjole, eso está bien triste, local. Porque... si hubieran mezclado lo internacional con lo local, pues hubiera sido francamente mucho más interesante.
Claro,
¿no?
Digo, yo pensé que eso iba a ser pues, y por eso también dije, no, pues ya sabes, yo con mi libretita de Marñoñes, así de fechas.
Seguramente
lo internacional, se va a ver confirmando ya más cercano. O sea, es como
sí,
seguramente van a traer muchas cosas de lo que se estrena o de lo que poco que pueda salir en cines y después lo van a traer ellos.
Sí, y claro, porque además hay muchas cosas que van a va a ser como de ay, nosotros la estrenamos porque nos la dieron. Entonces esas cosas, pues sí.
Y son como son contratos que todavía no se cierran, no puedes decirlo.
Exacto. Como que dijeron lo que podían decir, pero entonces haces un evento más corto. Entonces,
¿cuánto duró, Penny?
2 horas, Ale, fueron 2 horas.
2 horas, pues ahora hablamos como de 4 o 5 series.
5 anuncios, ajá. De otra, es una serie Narcos contra Zombies o Soldados contra Zombies.
Ah, sí, cierto.
También es mexicana, pero son como de zombies y narcos. Nos vimos un cachito de eso.
Suena bien.
O sea, sí, suena puede estar bien. ¿Y
se veía padre?
De lo que vi. Sí, un poco, o sea, se veía como mucho de zombies, o sea, como de estas como instalaciones militares, ¿no? En donde sabes que va a haber un problema, o sea, como muchas imágenes así, no nos mostraron escenas, era nada más como un look, nada más musicalizado, ajá, y ya, pero no se veía mal, o sea, pero aún así es como poquito, ¿no? O sea, como que anunciaron como 5 cositas y de esas cosas varias eran renovación de segundas temporadas.
Oye, ¿y de la de Maradona sí hubo ya tráiler o algo?
No hay tráiler, bueno, nos pasaron algunos fragmentos, sí se ve padre, ¿eh? La neta sí era como de madres, porque sí pasa desde que es niño, su pase en Boca, en Italia, bla, 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 y sí se veía, se ve una gran producción, la neta, ¿eh? O sea, yo sí me emocioné un poquito con ciertas, pasaron, no te miento, 10, 15 segundos, pero se veía bastante bien, hubo entrevistas con los protagonistas, y lo único que dijeron fue que sí está muy enfocada como en su vida personal y todo eso. Una de las protagonistas o historia principal es la exesposa, que también estaba ahí en entrevista. Pero en sí, pues no nos mostraron mucho. No hay ni siquiera fecha de estreno todavía de esa serie. Pero a mí sí, bueno, como decía Penny, yo que soy fan, pues sí. La
sí, creo que va a ser una serie que sí va a tener como...
Sí, ese va a ser un hitazo eso, ¿no?
Mucho.
Amazon, bueno, llévenme pues... al Junket.
¿Qué?
Que me lleven al Junket.
No, ah, ya. Yeah.
De... Exacto.
Que sea virtual.
O que sea virtual, ajá, exacto. Uno virtual, aunque sea.
Que te sí, manden que la sí, liga del Zoom.
Sí va a emocionar muchísimo esa. Para sí, la gente que es fan de Maradona y de los deportes y así.
Bueno, pues entonces ese fue el evento de Amazon, consejo no pedido, pues también pónganlo internacional, chavos. O sea, entiendo que el negocio para ustedes está aquí, lo local, pero come on. Creo que también anunciaron que van a meterle un barísimo, ¿no? A las producciones locales, y bueno, pues si ustedes tienen una productora, es el momento para que les toque algo de ese pastel. Ojalá Amazon también... nos patrocina, eso estaría muy bonito. En fin, entonces ese fue el evento de los estrenos de Amazon y pues ya con eso nos vamos, ¿no?
Sí, cool.
Ya hablamos de todo. Vamos a la famosa sección de los saludos, porque ahora hay muchos. Bueno, pues Vero, seguramente ustedes ya saben, ya está en casita. Como es una workaholic, se puso a editar el episodio pasado. Entonces, si nos escuchamos bien, fue gracias a ella. Y bueno, este seguramente también se lo va a echar, porque bueno, está yay, on fire otra vez. Qué bueno. Bravo, muchas gracias Vero. A Vero. Le mandamos un saludo también a Arturo Magaña, que la semana pasada tengo entendido que falleció su abuelo. Bueno, entonces le mandamos un abrazo, por supuesto.
Te amamos, Arturo.
Y un abrazo a Pat, que bueno, pues hay situaciones sí, complejas ahorita. Pero bueno, todo va bien dentro de lo malo. Entonces mándenle toda la buena vibra a Pat. Y bueno, pues esos fueron los saludos.
Mándenle vibras y amor a Pat.
Exacto, mándenle gatitos y fotos de DiCaprio. Bueno, y no sé si alguien tiene más anuncios, algo, nada, ¿todo bien?
Todo bene.
Molto bene, muy bien. Bueno, pues entonces vámonos con redes sociales. Penny.
@ Penny Oliva.
Ale.
@ Su Alteza Real Ale Casay.
Ay, eso qué, ¿no?
Josué.
Josué, corro. Arigato.
Yo soy el Salón Rojo y vean Alice en Borderland. Nos vemos. Bye.
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 Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.